Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí un día más, viernes, en la ya famosa Watchtower de la libertad. El día de hoy, pues, estoy presencialmente un poco solo aquí en cabina. No me acompaña Reinaldo, como usted sabe, amante de la libertad. Él es de Honduras, así que, pues, por Semana Santa, aquí Viernes Santo, se fue a Honduras y ahí sigue vacacionando. Así que, Reinaldo, primero, ¿qué tal? Espero que todo bien. ¿Y cómo está la Semana Santa ahí en Honduras?
Muy buenas tardes, amantes de la libertad. Aquí en Honduras es un infierno, es un calor terrible, pero muy contento de estar aquí en las tierras que me dieron nacer. Y también contento de estar compartiendo con Masaya otro viernes para comentar sobre temas relevantes de política nacional.
Exactamente, exactamente. ¿Y qué tanta diferencia podemos encontrar en Semana Santa de Honduras y Semana Santa de Guatemala, Rey?
Pues yo creo que culturalmente es muy parecido. En general, pues se hacen alfombras, se hacen procesiones. Creo que sí hay una masividad en las procesiones de Antigua que no se ve aquí en Honduras y probablemente en, tampoco en otros lados de Centroamérica. Pero es muy similar. La conexión cultural es la misma, es muy homogénea en ese sentido.
Sí, particularmente porque Honduras es, Antigua Guatemala es como un centro de alfombras, o sea, en Antigua Guatemala en Semana Santa es las alfombras, pues, ¿verdad? Pero bueno, para todos los amantes de la libertad que nos han visto en estos programas de viernes, han visto que le intentamos seguir el pie a tanto al Congreso de la República como al Ejecutivo, precisamente al presidente Bernardo Arévalo, y pues hemos comentado de cosas positivas que nos han parecido, hemos concertado de cosas no tan negativas, principalmente lo negativo creo que lo hemos visto principalmente en el Congreso de la República. Así que a labor de este programa viernes aquí en Libertópolis, nuestro noveno programa aquí con Reinaldo, queremos transmitirle a usted, amante de la libertad, un resumen, si no ha visto nuestros dichosos programas de viernes, un resumen de cómo hemos visto en este gobierno de Bernardo Arévalo, y principalmente lo queremos hacer ahorita, no una semana después del 14, un mes después del 14, porque hay muchos analistas políticos, si se les puede llamar así, que creen de que a un gobierno se puede analizar a medio mes, a una semana, a un mes. No, esas cosas toman tiempo. Ya hablábamos antes también con Reinaldo, son cambios marginales los que vamos viendo en la gobernabilidad del país, principalmente cuando, no un año nuevo, sino que un ejecutivo nuevo, ministros nuevos, congreso nuevo. Recuerdo, Amante de la Libertad, aquí en Guatemala tenemos elecciones generales, cambiamos de alcaldes, cambiamos de diputados, cambiamos de presidentes, lo cual es muy difícil tanto para nosotros como ciudadanos como para los gobernantes ver ese cambio de estructura en la gobernabilidad del país. Así que pues queremos ver si va a ocurrir lo que creemos que nosotros va a ocurrir en cierta medida, que es esa gana, ese espíritu principalmente de los emillistas, de los que apoyan a Arévalo, los que apoyan a la Junta Directiva del Congreso, a la deteriorada Junta Directiva del Congreso de la República, si ese feeling, si lo puedo llamar así, esas ganas de esa confiabilidad, esa es la palabra, la confiabilidad perdura luego de Semana Santa, porque muchos analistas políticos dicen de que luego de Semana Santa cae la confiabilidad del Ejecutivo y tanto el Congreso de la República. Así que vamos a ver, vamos a repasar un tanto que hemos visto. Principalmente vamos a tocar temas como la Junta Directiva que pasó con Samuel, la Comisión Presidencial que quería seguir. También queremos enfatizar en que realmente en nuestro resumen que tuvimos ahorita con Reinaldo, que nosotros pues venimos preparados, organizamos bien lo que queremos hablar aquí en Libertópolis, hemos visto de que uno de los actores más importantes es Samuel Pérez. Y en cosas que tampoco han salido a la luz. Como sabe usted, amante de la libertad, la semana pasada no hubo ninguna sesión en el Congreso de la República. Ninguna. Porque Samuel Pérez abusivamente lo voy a llamar, tuvo un berrinche que se fue a quejar con el presidente Nery Ramos y le dijo, no hagas sesiones hoy, ok, no hago sesiones. Y así vemos cómo Samuel detrás ha tenido cierto poder para ejercer su poder y así dominar principalmente el Congreso de la República. Y pues por ahí con Reinaldo nosotros estuvimos viendo ciertos chismes que se vivieron en casa presidencial, que el presidente es chisme, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero se comenta de que el presidente Bernardo Arévalo mandó a llamar a ciertos diputados de bancada de Vamos, principalmente de bancada oficial, diciéndole, bueno, aquí queda, Samuel ya no tiene el poder en el Congreso de la República, ya no lo va a estar liderando en la bancada oficialista, semilla, lo va a tener el diputado Sanabria. Y lo más curioso parece ser es de que a Samuel Pérez le pareció tranquilo. Le dijo, muchachos, bueno, las cosas siguen todo bien. Y pues al parecer le están quitando cierto poder, porque ya habíamos analizado también con Reinaldo de que hay roces, ¿sí? Entre Bernardo Arévalo y Samuel Pérez. Samuel Pérez más ideológico, Samuel Pérez más ejerciendo su poder. Así es como lo tenemos que llamar. Y Bernardo Arévalo más light, ¿verdad? Como que pasos marginales, y eso es lo que vemos. Así que entramos al primer punto. Vamos a hablar principalmente de esas controversias que le decía a usted. Luego vamos a hablar de cosas buenas que también ha tenido este gobierno. No hay que solo criticar a los funcionarios públicos, hay que hacer críticas constructivas de cosas positivas, como leyes que se han aprobado en el Congreso de la República y funciones principales que ha tenido el Ejecutivo y precisamente el Ministerio de Gobernación. Así que entramos al primer segmento de nuestro famoso ya orden del día que tenemos aquí en Libertópolis Viernes, que es la Junta Directiva y la disolución del partido Semilla. Si querés, empezás, Reinaldo.
Bueno, con respecto al tema de la Junta Directiva, quisiera entonces, antes de abordar ese tema, tocar algo que habló ya Masaya sobre los roces que hay entre Arévalo y Samuel Pérez. Antes había yo explícitamente dicho que me parece que hay dos facciones en Semilla. Si ustedes se recuerdan, Mantra de Libertad, siempre lo repito, que es la facción de Samuel Pérez y la facción de Arévalo. El punto dentro de un partido, digamos, la lógica política dentro de un partido es poder moderar o domesticar las facciones que son de menor poder para que sigan órdenes de aquel que está al mando. Es decir, Arévalo en general tiene el incentivo de apaciguar o hacer más manso a Samuel Pérez para que trabajen bajo él a través de, digamos, esta legislatura. ¿Por qué? Porque eso tiene beneficios de disciplina partidaria, es decir, votan en conjunto, tienen planes en conjunto, etcétera. Muy bien. ¿Por qué toco este tema? Porque vamos al tema de la Junta Directiva. ¿Cuándo se disolvió el partido de Semilla? El 14 de enero, domingo, se juramentó a Samuel Pérez como presidente de la Junta Directiva de ese año. ¿Y qué pasa? Anteriormente habían establecido ya algunos puntos de choque el oficialismo anterior, el ex oficialismo, con el partido Semilla. Ya si usted se acuerda, Amante de Libertad, las elecciones fueron un momento de bastante incertidumbre política. Nadie sabía si Arévalo iba a quedar de presidente. Mulet también fue molestado por la FESI. Carlos Pineda sale de las elecciones también. Y entonces, tratando de consolidar el poder, Samuel Pérez se postula en la Junta Directiva. Y Samuel Pérez se postula como presidente del Congreso y queda, es decir, es votada esa junta directiva. El ex oficialismo lo que hace entonces es bloquear el Congreso o el poder que puede tener Samuel Pérez en el Congreso a través de la disolución del partido. Es el primer choque claro que se ve en el Congreso, verdaderamente hablando de política, no tanto cuando, si ustedes se acuerdan, o si vos te acordás más allá, que se tardaron horas en juramentar, a todas las personas que tenían que juramentar, el rey se fue antes de que Aníbal tomara posesión.
Que también hay que recordar, Reinaldo, de que hubo un discurso ahí de Semía que no fue tan legítimo. Porque lo que pasa es de que, usted que nos escucha, amante de la libertad, cuando se tiene que juramentar una nueva legislatura, a darle vigencia a estos 160 diputados que van a estar en el Congreso, pues tiene que haber una comisión, no sé si llamarlo comisión, pero sí una junta de diputados, los que tienen que decir, ok, tienen los papeles en orden, juramentémoslo. Y así se van uno por uno, uno por uno. Se tardaron mucho, se tardaron bastante tiempo, lo cual no me parece correcto, porque de hecho la misma Constitución dice, si se llega el 14 a cierta hora, los que toman el poder es el ejército, lo cual es algo... de lo que conozco de la Constitución, es uno de los mandatos constitucionales más fuertes, ¿sí? Porque contempla al ejército como un ente rector si los que están liderando no pueden mantener ese liderazgo, ¿verdad? Así que me parece muy interesante y exactamente por eso venía el malestar de Semía, porque muchos de los diputados de Semía decían, no, es que no nos van a dejar entrar al Congreso y no nos van a dar juramentación. Sí se les estaba dando trámite, pero era lento. Y ahí es cuando vemos a muchos diputados del movimiento Semía, el cual entraron abruptamente a ciertas salas del Congreso. De hecho, rompieron puertas, principalmente el que casi que comisionaba el pelotón era el actual ahorita ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Y pues... eso fue lo que pasó el 14, ¿verdad?
Sí, claro, y además, posteriormente, en general hubo bastante incertidumbre en el momento de la toma de posesión de Semía, que es de esperarse, particularmente porque Semía es un partido nuevo, digamos, en la política, con aspiraban a tener el poder y no se esperaban que la cuota de poder que recibieran fuera de tal magnitud. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que hay un proceso donde cuando Semía quiere afianzar su poder en el Congreso, parece problemático para la democracia guatemalteca. Hay diferentes mecanismos para tratar de controlar la Semía del ex oficialismo y de los partidos que ya están consolidados en el Congreso. Sea Semía o no un partido deseable de tener el Congreso, hay otras cosas que le preceden en deseabilidad, que es, por ejemplo, el refuerzo de la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos 3 meses que se ha tenido la legislatura, se ha mantenido bastante presión sobre Semía, a pesar de que Semía también ha tenido una presión excesiva sobre los otros partidos. ¿Qué es lo que se ve? Un Congreso donde es los politólogos le llamarían una arena de combate bastante seria entre Semía y también los partidos exoficialistas, que ahora también son parte de un bloque oficialista junto con Semía, que es bastante extraño. Eso es algo loable que tengo que decir de Arévalo. No sé qué pensar vos, Mazaré, que Arévalo ha sabido moderar el Congreso bastante bien. Habiendo empezado con un Congreso salvaje, un Congreso poco civilizado, ahora ha sabido moderar el Congreso y poder afianzar, digamos, bloques de participación entre diferentes sectores, de diferentes partidos políticos que probablemente en otro momento no hubiese participado. Y eso es bastante, bastante bueno para una democracia, especialmente el tipo de democracia que se tiene en Guatemala, que es una democracia proporcional que tiende hacia las minorías, tiende hacia la representación minoritaria, y por eso hay tantos partidos también en Guatemala. ¿Qué pensás vos más allá sobre eso?
Bueno, yo creo, Rey, de que por lo que te he oído en otros programas, me parece raro que digas de que Arévalo ha tenido cierta moderación en el Congreso, porque a mi parecer él no tiene mucha palabra en el Congreso. El que tiene la palabra es Samuel Pérez, como anteriormente decíamos, y que de hecho eso lo escuché de vos, ¿verdad?
Eso estoy de acuerdo, que lo dije antes. Y sin embargo, creo que Samuel Pérez ha cambiado su rol político dentro del Congreso, y lo ha tenido mayormente, Arévalo ha tenido mayor afianzamiento del poder dentro de su partido y dentro también del Estado. Es decir, creo que lo que yo dije en su momento estaba correcto, y lo que estoy diciendo ahora también. Creo que era un economista, Paul Samuelson, que decía que cuando, o si, no, no sé si lo citaba, si citaba a Keynes o a quién, diciendo que cuando los datos cambian, cambio de parecer. Uh-huh. Y yo creo que Arévalo ha tenido mucho más poder ahora, habiéndose ya afianzado mayormente en el Estado, que Samuel Pérez. Por ejemplo, Samuel Pérez no ha tomado todavía el cargo representativo de la Junta Monetaria, lo que vos hablabas. Es decir, no ha podido ser escogido para la Junta Monetaria y tiene que bloquear las sesiones del Congreso para que no se escoja a otra persona que no sea él.
Bueno, y vamos a entrar a un breve video de Samuel Pérez, el cual dice de que el poder en sí de todo el Congreso, pero lo dice de una forma muy absoluta, en el sentido de que ninguna otra institución o órgano del Estado tiene el poder de comandar dentro del Congreso. Así que vamos a ver ahorita el video.
Como bloque legislativo, la autoridad superior del Congreso es el Pleno del Congreso, son los 160 diputados y diputadas, y contra esa autoridad no se puede hacer nada.
Bueno, ese fue el video que tuvimos de Samuel Pérez, el cual principalmente le causó ruido a Reinaldo, ¿verdad? Así que si nos puedes comentar ese breve pedazo del video, Reinaldo.
Bueno, aquí comentábamos antes de entrar en cabina con Masaya, teníamos posiciones distintas sobre este tema. Yo pienso que muchas veces Samuel Pérez ha tenido la osadía, tal vez, de posicionar el Pleno del Congreso, que en sí es quien tiene la soberanía, porque el pueblo lo ha escogido. Entonces el pueblo, desde la soberanía que tiene el pueblo, entrega a unos representantes esa soberanía para que trabajen, digamos, y se encarguen de la cosa pública. Y sin embargo, aquí hay un tema. Samuel Pérez lo que habla es sobre muchos temas de constitucionalidad, y a veces se encuentra entre esa línea líquida que no digamos que permite mucha interpretación, y por eso yo entro a hacer esa interpretación de que la soberanía del Congreso está por encima de los dictámenes de constitucionalidad de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa? Que para algo existe un ente regulador, un ente interpretante de la Constitución. Sin este ente interpretante, cualquiera podría hacer su interpretación, cualquier juez de cualquier corte podría hacer su interpretación, y no mantiene un discurso, digamos, homogéneo, igual, para las discusiones constitucionales. Es decir, claro, el Congreso tiene soberanía, y sin embargo esa soberanía no puede sobrepasar la Constitución, porque también la Constitución está hecha de manera soberana. La hizo una asamblea constituyente, que es representación popular también.
Sí, y
yo no sé.
Sí, tuvimos. Sí,
¿cuál era tu comentario sobre ese tema? No sé.
Sí, tuvimos como ciertos roces ahí con Reinaldo cuando estábamos planeando el programa. De sí, por supuesto, Samuel Pérez tiene la razón al decir lo que dice el Pleno se hace, ¿cierto? O sea, lo que se vota, los 160 diputados, mayoría absoluta o mayoría minoritaria, se dictó y eso se hace. ¿Por qué? Así está diseñado el Estado, para empezar. Tenemos división de poderes, el Congreso de la República tiene cierta autonomía, ¿verdad? Pero es ahí donde yo entro, en donde no tiene autonomía absoluta. Porque bien mencionado, Reinaldo, los constituyentes, los que crearon la Asamblea Constituyente, los que crearon la Constitución, perdón, los que crearon también la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, esas leyes pesan a nivel constitucional y se deben de acatar. Ahí no es como, es que lo que pasa es de que el Congreso votó por las dos terceras partes, mayoría absoluta, cierta cuestión inconstitucional. Esto se debe de hacer porque el Congreso dijo que eso se debe hacer. No, eso no es así. Y eso es lo que cree Samuel Pérez. No, bueno, ni lo cree. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Y es también lo que mencionaba la semana pasada Samuel Pérez, mediante un video en TikTok, poco menos dijo de que él no iba a acatar lo que dice la Corte de Constitucionalidad. Y lo que usted, lo que hace la Corte de Constitucionalidad, y usted bien sabe, amante de la libertad, es defender la Constitución y las mismas leyes constitucionales, bueno, de peso constitucional. Y es aquí donde, donde me remito al artículo 44 de la Constitución Política de la República, derechos inherentes a la persona, donde dice, que también lo mencioné la semana pasada, que serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuya, restrinja o tergiverse los derechos de la Constitución. O sea, esto poco menos nos está diciendo, si en el Congreso de la República se hace algo ilegal en el sentido contrario a las leyes constitucionales, debe de venir la Corte de Constitucionalidad a decirle, esto no se puede hacer, esto es inconstitucional, esto no cabe en el marco de la ley y por ello no lo deben de seguir. Pero Samuel tiene como cierto discurso de no, por eso el Congreso es independiente, es un órgano, tenemos órganos separados en el Estado, sí los tenemos, pero todos los órganos se están rigiendo en base a las leyes constitucionales. Así que esa independencia absoluta en el Congreso no existe y no debe existir en ningún orden republicano. Porque ahí entramos a interpretaciones y a cuestiones de ¿será que le hacemos el caso a la ley? ¿Será que no? Y realmente me parece un tema interesante el papel que debe jugar la Corte de Constitucionalidad, porque debe de existir. Y de hecho mencionábamos con Reinaldo que la Corte de Constitucionalidad es un poder muy grande aquí en Guatemala, la Corte Celestial se le dice aquí, que de hecho la queremos tratar más detenidamente en otros programas. Pero bueno, vamos a ir a un breve corte y vamos a entrar luego a cuestiones de la Comisión de Competencia que también quiso liderar Samuel Pérez. Recuerde, y con esto no vamos a ir a corte, amante de la libertad, de que Samuel Pérez tuvo 3 intentos para presidir presidencia. Algo redundante, pero es así. El de la Junta Directiva, el de la Junta Monetaria, que casi que desintegró quórum porque no sabía que no iban a votar por él como representante de la Junta Monetaria del Congreso de la República, y presidir comisiones. Esos han sido los 3 intentos que ha tenido Samuel porque quiere gobernar. Si yo fuera Samuel y sé que tengo un poder grande dentro del partido y de los actores que constituyen el partido, me quedo con ese poder. Es suficiente. Es suficiente el poder dirigir ideológicamente, filosóficamente, a las personas dentro del partido. Así que vamos a entrar a otros puntos que tenemos de lo que ha pasado en el, precisamente en el gobierno de Arévalo. Vamos a ir a un corte. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis Viernes, en la Watch Tower de la Libertad. Aquí estamos presencialmente en Viernes Santo. Reinaldo Rodríguez ahí de regreso a su casa en Honduras. Es Tegucigalpa, ¿verdad, Reinaldo?
Sí, en Tegucigalpa.
Ahí anda. Así que de manera remota estamos haciendo este programa. Primer programa que lo hacemos de manera remota. Así vemos, lo decíamos en corte, vemos el cambio que surge aquí, la dinámica. Pues yo soy siempre de la opinión de que si se va a tener una reunión, que sea de manera presencial. No se siente como el espíritu, el feeling que de la reunión en medios de Zoom. Pero lo estamos haciendo bien. Creo que llevamos una buena dinámica. Nos estamos organizando bastante bien. Y para cerrar el tema del poder que tiene Samuel y del poder que existe en el Congreso de la República ahorita aquí en Guatemala, vamos a entrar a un tema muy importante que también lo hablaba el martes con Jorge Jacobs, que es la ley de competencia, que no sabemos cuál es todavía, pero ahí está sobre la mesa.
Bueno, sobre esa ley, quisiera primero hablar sobre la Comisión Presidencial de Competencia, lo hablábamos con más anteriormente también. Si pudiese nuestros amigos en cabina, Marito, dale, ponernos la foto que tenemos de Samuel Pérez con Nelly Ramos.
El presidente Nelly Ramos, sí.
Samuel Pérez entonces se presenta a presidir la Comisión de Competencia porque es un tema de interés fundamental para Semilla, especialmente para personajes como Samuel Pérez. Ya había puesto en Twitter Samuel Pérez el tweet de un futuro sin CACIF, si no me equivoco.
Correcto.
Y hablando sobre la comisión, creo que en primer lugar, Masaya, creo que estaría de acuerdo con que la comisión es, uno, técnicamente importante. Se ocupa una comisión técnica que ayude a crear, a enmendar la iniciativa de ley, que además es constitucional. El tema de la ley de competencia está incluido, digamos, está contenido ya en la Constitución.
Exacto.
Para atacar monopolios.
La famosa reserva de ley.
Sí, exacto. Entonces, el tema es que la Corte Celestial también declara ilegal que Samuel esté presidiendo la comisión. Se le cambian los nombres y...
Mesa técnica.
Exacto, a una mesa técnica. Que, muy bien, puede existir. Y el problema es que después la CCE declara inconstitucional también, bueno, o ilegal, tendríamos que buscar el dictamen de la corte, la mesa misma, que no tiene lugar. ¿Y por qué? Y es una mesa, es una comisión sumamente importante porque está la ley de competencia, además de que es tiene, digamos, posibilidades de ser decretada, bueno, una ley. Necesita de la asesoría también externa de otros expertos del país sobre ese tema de competencia. Y si se declara inconstitucional o se declara ilegal, el problema es que no habría ese enlace de personas de la asesoría externa hacia el Congreso para una buena ley de competencia, que ya sabemos que si no es una buena ley de competencia, está mal hecha, trabaja como un mecanismo de persecución de empresarios, trabaja para el oficialismo del momento. No estoy hablando de Semilla ni estoy hablando de Samuel Pérez en particular, sino que es un mecanismo para perseguir empresarios dependiendo de los fines políticos que tenga el oficialismo que esté en poder en su momento.
Sí, así es, y los famosos carteles. Carteles es un término que tal vez suena, ay, es que me está hablando de drogas. No, no estoy hablando de drogas, estoy hablando de carteles empresariales. Es un nombre que se le usa famosamente en economía, que son aquellos que rigen precios sin importar el número de empresas que hay en el mercado, solo se están rigiendo precios. Y exactamente como lo mencionaba Reinaldo, y que ya lo tocábamos en otros programas, que nos remitimos mucho a otros programas, porque como lo anunciábamos al inicio, Amante de la Libertad, esto es un resumen de lo que hemos visto nosotros, que pues al final del programa de hoy viernes podríamos decir cómo estuvo en términos generales, bueno, cómo está haciendo el papel en términos generales tanto el Congreso de la República como el organismo ejecutivo de esta nueva presidencia. Pero y solo para cerrar exactamente la comisión de competencia y la iniciativa de ley de competencia, lo que pasó fue que para crear una comisión en el Congreso de la República se requiere cierto procedimiento legal que dice la ley orgánica del organismo legislativo, que de hecho se debe someter a votación en el Pleno. Una mesa técnica no se somete a votación. Una mesa técnica son agentes exteriores al Congreso de la República, en donde el presidente viene y dice, ellos van a ser mis operantes, puede coger también a diputados, ellos son mis operantes de la mesa técnica y ellos son los que van a trabajar. No tiene el mismo procedimiento de formación de una comisión y de una mesa técnica. Y ese fue el alegato de la Corte de Constitucionalidad. Y vemos que hay diferentes iniciativas de ley de competencia. La que está manejando USAID por medio del Ministerio de Economía, que es la que más miedo me da. La que ya tiene un dictamen, la que ya conoció el Pleno, la 5274, ¿o qué número de iniciativa es, Reinaldo?
5074, si no me equivoco, vamos a buscarla ahorita.
Por ahí, pero esa es la que ya conoció el Pleno del Congreso de la República, y otra es como la que está ahí averiguando Samuel, la que quiere incidir ahí también en su ley de competencia, pues porque recuerda, el Amante de la Libertad es economista, por eso también quiere ir a la Junta Monetaria y todas esas cuestiones. Y bueno, Vamos a otro tema muy importante, que es el tema de los gobernadores en Guatemala, el cual también tuvo mucha injerencia en este gobierno, precisamente en el organismo ejecutivo, y creo que también ahí nos vamos a rodear ya, no vamos a discutir, sino que nos vamos a rodear de más opiniones, ¿verdad? Por la temática que es un resumen. Y vemos de que, para entrar al contexto, el presidente, por no sé cuál fue la modificación en ley, pero el presidente lo que tiene que hacer es crear una terna de gobernantes, el cual él las manda y se le dice como, este puede tomar partida como gobernante. Ahí es cuando se mete también la Corte de Constitucionalidad, que ahí sí no se debería estar metiendo mucho porque está inconstituyendo la Constitución, que vamos a ver más adelante por qué lo hace. Y así es como se hace actualmente el procedimiento. Arévalo coge unas ternas y las somete a votación. De hecho, no debería de ser así. ¿Por qué? Porque me remito al artículo 227 de la Constitución Política, en donde dice gobernadores. Y no voy a leer todo el artículo, ya que es un poco extenso, pero es exactamente la primera oración que sale en el artículo. Y quiero que le pongamos mucho énfasis en ese tema, amantes de la libertad, que dice: el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador, nombrado por el presidente de la República. Nombrado. No debe crearse una terna, no debe someterse a votación. Hubo en otra variación de ley inferior a la Constitución, en donde dice que debe de crearse una terna y todo lo que ya conocemos, lo que está causando muchos problemas. Y es aquí donde yo le digo al presidente Arévalo: no le haga caso a las ternas, no le haga caso a la Corte de Constitucionalidad. Y me van a decir, pero si anteriormente me estabas diciendo de que lo más importante es hacerle caso a la Corte de Constitucionalidad. Pero también me remito también al artículo 44 de los derechos inherentes. Algún organismo o persona que dicte contrariar a la Constitución no se le debe hacer caso. Si quiere, no se le debe hacer caso. Así que eso es lo que debe hacer Arévalo. Me remito al artículo 44 y no le voy a hacer caso a la Corte, porque es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el presidente nombra a los gobernadores. Y vemos de que el presidente nombró, pues por esta toda movida, nombró a tres titulares y suplentes en los departamentos de Guatemala. Otros dos departamentos solo con titular, sin suplente, otros cuatro solo con suplente, y los demás departamentos de Guatemala, los cuales no tienen ni titular ni suplente, ¿verdad? Y aquí nos dice el presidente Arévalo que cuando entregó la terna se devolvieron 12 ternas, que son del departamento de Zacatepeques, Chimaltenango, Escuintla, Izabal, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepeques, Retahuleu, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Jutiapa. Esos son los departamentos los cuales todavía falta que se les nombre titular y suplente como gobernadores, los cuales es importante, es seguir al pie de la letra la Constitución. Y también aquí entramos a otra controversia que se vivió precisamente ahí sí por el presidente Arévalo, que nombró de gobernador al gobernador de apellido de León, el cual fue también gobernador, no fue gobernador, trabajó al lado de Yamatei en su gobierno, y lo cual tuvo bastantes críticas. Y luego de esta crítica ya vamos a entrar a otras críticas también que fuertes, que no sé si estas críticas podrían soportar el peso en otros gobiernos, porque este es un gobierno el cual tiene muy tomado a muchos ciudadanos de su lado, como nosotros sí somos los buenos y nosotros somos los diferentes. Pero ¿qué te parece estas cuestiones de los gobernadores, Reinaldo? ¿Debería de Arévalo hacerle caso a la CC otorgando una terna, o solo debería de remitirse al artículo 227?
Pues con respecto a ese tema me voy a permitir disentir un poco con vos, en particular con la idea del silencio de las leyes. Es decir, todo lo que no está escrito, todo lo que no está proscrito por la ley es permitido. Y en el artículo 227 sobre los gobernadores, no hay un proceso particular para escogerlo. Dice que el presidente los nombra. Sí, eso implica que el que tiene la potestad para hacerlo es el presidente y nadie más lo podría hacer. Y sin embargo, creo que yo lo que veo es un esfuerzo del presidente de lo que se llamaría construcción, digamos, una construcción democrática de abajo para arriba. Pide desde abajo las ternas y al final del día el que puede escoger a dedo es él. A pesar de que el proceso parezca borrar, digamos, la jurisdicción que tiene el presidente, mientras se mantenga la potestad del presidente de escoger según su voluntad, no veo mal que busque, digamos, esta consulta de a través de la presentación de ternas. Si es que la Corte de Constitucionalidad en su momento no lo procede como inconstitucional este proceso, yo creería que está bien. Hasta algo preferible. Lo que sí es que postula problemas de gobernabilidad, porque todos están peleando por pequeñas gobernaciones, pequeños espacios, y eso pues dificulta el proceso de la eficiencia que tiene poner una persona simplemente a través de la decisión directa del presidente sin consulta.
Sí, de hecho, con lo que decías de que es un tema de procedimiento, de hecho así fue como se justificó la ley que se hizo para elegir gobernadores. Precisamente como no hice procedimiento el cual el presidente nombra, es como buscan obstaculizar el paso, a mi parecer, creando estas ternas. Y de hecho, a mí no me parece muy beneficioso crear las ternas, porque lo que pasa es de que hace que el presidente consuma más tiempo. Y yo creo que el presidente consumió el doble de tiempo de lo que la misma modificación de ley le estaba diciendo. ¿Por qué? Uno, es esa misma terna. Segundo, el presidente anunció públicamente, bueno, las candidaturas están abiertas, el que quiera ser gobernador, vaya, inscríbase, y nosotros los vamos a analizar. Y ahí también entran otros dos puntos. Uno, parece ser que Arevalo no tiene mucha gente para ponerlos de gobernadores, y dos, creó un procedimiento mucho más extenso. Vemos de que hubo más de 1.500 aplicantes para gobernadores en los departamentos de Guatemala, lo que a mí realmente me parece absurdo. Solo se deberían de nombrar, ¿verdad? Pero así es como vimos el tema de los gobernadores aquí en Guatemala. Luego vamos a entrar pues brevemente a temas ya más controversiales popularmente que se vio en TikTok, en X y todas esas plataformas, y luego ya vamos a entrar a cuestiones buenas que podemos ver de este gobierno y opiniones también de nosotros de para dónde va el gobierno, será que lo está haciendo bien, pero vamos a entrar a esos dos temas ya finales, primero cuando vayamos a este corte. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis 102.1 FM. Gracias por seguir nuestra transmisión de Libertópolis Viernes. También les recuerdo, Amante de la Libertad, si nos está viendo en redes sociales o en radio, ya nos puede ver en televisión, que pues para que tenga una mejor experiencia de Libertópolis Viernes, nos puede ver por medio de la red Infinitum. Puede llamar a la red Infinitum o puede llamar a su empresa de cable para decirle, póngame a Libertópolis porque quiero ver a estos jóvenes guatemaltecos, bueno, jóvenes internacionales que están opinando sobre la política guatemalteca. Y bueno, entramos a otro tema aquí en nuestro resumen del gobierno de Bernardo Arévalo, el cual creo que es uno de los puntos que más ha resaltado desde que entró, que es la intervención de los Estados Unidos en el gobierno. Pienso que se puede dividir en dos fases. Uno es de que sabemos claramente que por medio de ONGs, por medio del mismo partido Semilla, hubo muchas donaciones, si le podríamos llamar así, al partido Semilla de órganos de los Estados Unidos para que pues tuviera un éxito en la campaña, y así fue, ganó. Así que vemos ahí cómo los Estados Unidos tuvo injerencia para que ganara. Realmente Amante de la Libertad de los Estados Unidos no regala dinero porque le sobra el dinero, es el país más endeudado del mundo, regala dinero porque quiere algo a cambio. Ese es el modus operandi, yo creo, de que desde que tuvo éxito luego de la primera, de la Segunda Guerra Mundial. Y otro punto, aparte de las donaciones, es Guatemala, y como las utilizo las palabras que me comentaba Reinaldo en corte, es el bastión de los Estados Unidos en Latinoamérica. Ya no hay muchos países aquí en Latinoamérica los cuales defienden mucho a Estados Unidos, sino que se están yendo con China por razones de comercio, por razones de fácil transacciones comerciales. Y pues nosotros aquí seguimos defendiendo a Estados Unidos, seguimos defendiendo Taiwán, pero principalmente seguimos defendiendo a los Estados Unidos. Parece ser de que a los gobernantes del país no les bastó la operación PV Success, que donde es el que empieza el deterioro guatemalteco con el derrocamiento de Jacobo Arbenz y el golpe de estado de Castillo Armas. Pero bueno, eso sí es otro tema más amplio de lo que hemos tratado en este programa. Pero ¿cómo es? ¿Será que hay tanta intervención de los Estados Unidos en Guatemala, Reinaldo?
Bueno, para dar rápidamente también contexto, sí, la región en general de Centroamérica ha tenido un cambio muy particular hacia darle la espalda a los Estados Unidos, Honduras con China, le da la espalda a Taiwán, por ejemplo, El Salvador con China también. Y bueno, Nicaragua pues no trabaja para Estados Unidos ya. El único estado que trabaja para los Estados Unidos es ahora Guatemala. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que la injerencia estadounidense ahora va a ser mucho más notoria que anteriormente. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la intervención de la que queremos hablar hoy particularmente? Que no es una intervención, digamos, directa, tampoco estamos hablando de un tema de Estados Unidos interviniendo Panamá, sacando a Noriega de su casa, sino que es un tema, digamos, de poder blando. Hay una USAID viene, y si nuestros amigos de cabina pueden mostrar las fotos, viene USAID a dar asesorías sobre el tema de ley de competencia aquí en Guatemala.
Ah, yo creo que asesorías también de gobernabilidad en Guatemala.
De gobernabilidad. Y bueno, está bien. Creo yo que tienen, creo que hay algún tipo de cabida para asesorías de órganos internacionales. Y sin embargo, para algunos temas que le competen únicamente a la soberanía del Pleno, no. ¿Por qué? Y esto es un tema que creería yo que si Samuel Pérez habla de esto, yo sería el primero en aplaudirlo. No puede venir una potencia extranjera, o, aunque no sea potencia, un país, digamos, estos países con influencia imperialista en general, a tratar de ejercer influencia en un tema que solo le compete al Pleno. Es decir, si alguien se quiere hablar sobre temas de qué tan grande o qué, cuál es el deber de la soberanía que tiene el Congreso, ahí está la cabida, ahí está el punto de choque que debería aprovechar Estados Unidos y Guatemala. ¿Qué dirías vos más allá sobre el tema de Estados Unidos aquí en Guatemala en general? Ya sabes que es un tema bastante delicado también.
Sí, es bastante
delicado en América y demás.
Sí, Reinaldo, es bastante delicado, principalmente porque Estados Unidos está teniendo injerencias en cuestiones que a mi parecer no le competen. Y precisamente aquí tenemos dos fotos que son de la mesa de diálogo económica que tuvo realmente en el mero Palacio Nacional, el presidente Arévalo, ahí sale justamente en la foto que vemos, sale el presidente Arévalo con el ministro de Finanzas Jonathan Mencos, y es bastante gente, pues. Pero mesa de diálogo del gobierno de Guatemala con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces mejor que cerremos el Ministerio Público, pues. El Ministerio de Público, el Ministerio de Economía. ¿Para qué nos va a servir el Ministerio de Economía, que es el que debe velar por la economía nacional, si tenemos estas mesas de diálogo económicas con los Estados Unidos?
O sea, bueno, y al final del día, perdón que te interrumpa, pero creo que sí es aceptable el tema de la asesoría técnica extranjera.
Por supuesto.
Y sin embargo, desconfiaría como debería de hacer el todo buen, digamos, líder de Estado sabe que Estados Unidos nunca está en un país por la benevolencia de los corazones.
Exactamente. Sí, eso es principalmente lo que yo pienso, Reinaldo. O sea, un buen país, si nosotros, Guatemala, no somos un país próspero económicamente, que queremos crecer económicamente, sabemos que hay riqueza por varios sectores de la industria económica en la que sabemos de que podemos crecer, y no lo hemos hecho en todo nuestro tiempo de independencia, remitámonos a aquellos países en los que sí han tenido éxito, aprendamos de ellos. Yo no estoy diciendo copiemos el modelo exactamente igual, porque eso no funciona. Hay muchas variaciones políticas y económicas. Pero sí ver cuáles fueron las implicaciones que llevaron a ese éxito. Y sí, hay que tener esas consultas, no mesas de diálogo, sino consultas al exterior, asesorías, pero no mesas de diálogo, porque no la cuestión no es venir a que los Estados Unidos planteen nuestra economía. Eso de que ahí es principalmente donde tenemos que pensar en la soberanía nacional, en la soberanía económica. También con lo de la ley de competencia que veíamos, de que el Ministerio de Economía creó su mesa precisamente con agentes de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que viven en Guatemala? ¿Quiénes son los que, no los que viven en Guatemala, sino que viven la economía guatemalteca? No son los Estados Unidos, somos nosotros. ¿Y a quién le compete crear una ley de competencia? Al Congreso de la República. Si nos metemos al mundo imaginario que es correcto una ley de competencia, el que debe de crear la ley de competencia es el Congreso de la República. Yo no estoy diciendo solo los diputados, no, porque hay diputados que jamás han pisado un pie en una institución privada. Pero remitirse por algo sirve el CACIF, ¿verdad? Y ir crear ahí sí mesas de diálogo con el CACIF, decir, miren, queremos ver esto, queremos deshacer esto, queremos poner esto, ¿cómo los podemos hacer? ¿Será que tenemos que modificar otras leyes o precisamente lo tenemos que remitir a la ley de competencia? O sea, lo que viven en carne propia la economía nacional somos nosotros los guatemaltecos. Y es ahí donde a mí me atemoriza de que creen un experimento. A ver si no con la ley de competencia o con estas mesas de diálogo económica nos salga un nuevo experimento que se le van a atrever a ponerle CICIG 2.0. Porque todos sabemos de que la CICIG fue un experimento. Hasta ver hasta dónde se puede estirar el ancho de banda del poder de Iván Velásquez. Realmente, menos mal, le dijeron, mira, aquí lo que marda es nuestra constitución y nosotros como guatemaltecos. Porque recuerde, amante de la libertad, el que estaba arriba del Congreso de la República como audiencia era Iván Velásquez, viendo qué diputados eran los que votaban a favor de la reforma constitucional, que gracias a Dios no pasó. ¿Qué pasaba si yo como diputado vengo y pongo, bueno, no se puede poner que no voto, pero si no, simplemente no voto por esa reforma constitucional, Iván Velásquez, ábranle antejuicio a esa persona? No. O sea, no, él lo que quería modificar era la constitución en sí. Pero así que esperemos de que no pasemos a estos extremos. Yo ahí me quedo.
Bueno, y no sé si hay otro tema más allá que vos tengas en mente que no hemos tocado sobre este gobierno, y si no pasamos a darle las flores respectivas al gobierno que ha tenido el presidente Arévalo.
Sí, hay que irnos a los casos de aplaudir de la gobernabilidad de Arévalo en estos 5 minutos que nos quedan.
Pues bueno, sobre algunos temas que queremos tocar. Creería yo que el trabajo del Ministerio de Gobernación, don Francisco Jiménez, ha hecho un buen trabajo con el tema de la extorsión, que en primer lugar la violencia tiene un costo. La violencia tiene un costo, por ejemplo, si no hubiesen estos altos picos de violencia en el país, las empresas tendrían más dinero para invertir en ellas mismas y no invertir, por ejemplo, en seguridad. Lo que hace entonces el trabajo del ministro de Gobernación, apuntado directamente por Arévalo, que ya había estado, si no me equivoco, un año en gobernación anteriormente, ha sido, digamos, loable, creo yo. Me parece que ha sido un buen trabajo. Y eso apoya no solo a las grandes empresas, sino especialmente a las pequeñas tienditas que sufren el costo de guerra, que sufren también, digamos, el verdadero costo de la violencia que se ve en las calles habitualmente. Segundo punto, que solo, tal vez es de mis favoritos.
Para complementar ese punto, el Ministerio de Gobernación de Francisco Jiménez creó, como bien decía Reinaldo, este sector del Ministerio de Gobernación que se llama el Grupo Especial contra Extorsiones, GESE, que de hecho tiene su número particular. Yo le puedo decir, yo los he visto en las calles, policías, la Policía Nacional Civil, bien encapuchados, bien armados, o sea, sí están imponiendo poder para respetar a los guatemaltecos, así que pues es de aplaudirlo.
Y creo que ese punto que vamos a tocar ahora también le gusta más allá, el apoyo a Zamora de parte del presidente. En cuanto el presidente toma poder, unas cuantas semanas después le reduce el maltrato que había tenido en las cárceles a Zamora, que ha sido, sea lo que sea, le podríamos llamar el tábano, o esa mosca, ese zancudo que molesta a través de la sociedad guatemalteca. El apoyo que ha tenido Zamora, que no se ha saltado de lo constitucional ni del mandato que tiene el Ejecutivo, pero sí ha sido una presión considerable para la liberación de Zamora.
Así es.
Después que ha sabido resistirse al lawfare, en pocas palabras, el tema de la politización de la justicia, por ejemplo, ha sabido resistir bastante bien y moderar el diálogo entre el MP y el Ejecutivo, a pesar de que han tenido sus choques, sus roces bastante considerables, no ha pasado a mayor problema. Que me lleva al último punto, moderación del Congreso también. Cuando entró Semilla al poder, creo que todo politólogo serio tenía miedo de que Semilla no tuviera nada de gobernabilidad bajo el Congreso. Y hasta el día de hoy ha sabido negociar bien con el exoficialismo y además quitarle algo de potes de poder a Samuel Pérez para que el partido Semilla también se modere mucho más dentro del Congreso. Han sido cosas que han hecho bien no solo el Ejecutivo, sino en general el partido Semilla, que es el que está en poder. Con eso creo yo que terminamos las flores que queríamos darle al presidente Arévalo.
Así es, precisamente con lo que decías de la moderación de la ley o la moderación también del Congreso, es que todas aquellas personas que estén dentro del Congreso de la República, dentro de cualquier institución del Estado, deben de vivir bajo los reglamentos constitucionales, y que pues yo he visto que hay cierta lucha que como no les parecen ciertos mandatos constitucionales de diferentes leyes, no los quieren seguir mucho, pero ese es el espíritu de buena gobernabilidad que se debería de mantener todavía. Así que algunos comentarios ya finales de este programa viernes, Reinaldo.
Pues en general, que tengan una feliz Semana Santa, les deseamos un buen tiempo en familia y que sigan fiscalizando al gobierno de turno. Pasen un feliz Viernes Santo. Y Masaya, si quisiera despedirte y cerrar el programa.
Pues poco parecido a lo que tú mencionabas, Reinaldo, que pasen una muy feliz Semana Santa de parte de todo el equipo de Libertópolis. Y pues también lo que mencionabas, la fiscalización. La fiscalización no es como que solo los diputados la puedan hacer. tenemos la mayoría de la información es pública, hay que revisarla, hay que ver quién la crea, por qué se crea, con qué ganas. Hay que tener ese análisis individual hacia los agentes políticos que vivimos aquí en Guatemala, porque aquel que diga que es apolítico es como que diga, es que yo no vivo en la sociedad. Todos vivimos en la sociedad, decía Aristóteles, el Estado es anterior al hombre. Nosotros ya nacemos en esa comunidad. El hombre no nace fuera de la comunidad. Así que respetemos nuestra comunidad, seamos políticos a nuestra forma y analicemos a estos gobernantes. Y pues le mando un saludo muy especial a todos los oyentes que nos escuchan. Espero que pasen una feliz Semana Santa y nos vemos la otra semana en Libertópolis viernes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.